Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí la sintonía de COPE Canarias. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com. En un lunes, a vueltas de un fin de semana que no ha sido ni mucho menos positivo ni próspero para el deporte de Tenerife, si nos fijamos en los grandes representativos del deporte tenerifeño. Empezando por el Club Deportivo Tenerife, que no pasaba el empate a cero en Anduba. Triste empate a cero que analizaremos en los próximos minutos con una nueva exhibición de inoperancia ofensiva por parte del equipo de Aris López Gray, siguiendo con el Granadilla Gatesa, que a pesar de que mereció algo más en su visita a Valencia, también acabó siendo derrotado por 2-0 y continuando, por ejemplo, por el baloncesto y por esa derrota ayer del Iberostar Tenerife, 78-79, por un puntitón que Marcelinho Huertas, es verdad que tuvo en el último segundo la posibilidad de haber dado la victoria a los aurineros. Pero especialmente la preocupación está del lado del Club Deportivo Tenerife por esa mala imagen que presentó ayer una vez más el conjunto blanquiazul, y sobre todo por el mes de noviembre que le espera al equipo de Aris López Garay con auténticos candidatos al ascenso de categoría como el Huesca, como el Cádiz, como el Almería, como el propio Girona, aunque no esté donde inicialmente parecía que iba a estar, o con el propio Sporting, aunque tampoco esté en esos puestos de momento de la zona noble de la tabla clasificatoria de la Liga Smartbank. Tiempo tendremos por delante para analizar todo lo que ha ocurrido en una semana en la que, recuerdo, tendremos partido el próximo sábado a la Sociedad Deportiva Huesca, pero evidentemente sigue sin carburar el proyecto López Garay, sigue sin arrancar el proyecto de esta temporada cuando estamos a punto de llegar al primer tercio de competición y el Club Deportivo Tenerife está picando los puestos de descenso. Esa es la realidad, y esa realidad ha propiciado que siga cundiendo el desánimo en el tinerfeñismo con respecto a esta temporada. Una temporada, es un tópico decirlo, que es larga, que es un maratón de 42 partidos, que posiblemente está más igualada que nunca, pero que en cualquier caso ha tenido casi casi el mismo comienzo de los últimos años para el Club Deportivo Tenerife. Son las 2 y 2 minutos de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Repasamos en titulares fundamentalmente la resaca del fin de semana con ese empate a cero del conjunto blanquiazul y con un López Garay que después del partido decía que su equipo había hecho un buen partido a pesar de los pesares.
Nosotros entrenamos este tipo de juego de lunes a viernes y claro, no puedes venir aquí y querer cambiarlo todo porque entonces ya los jugadores sí que ya no sabrían dónde mirarme, ¿no? Los jugadores son conscientes de que hemos hecho un partido bueno con nuestras cosas, como cuando estás abajo pues te pasan cosas y estás hasta el final, por desgracia, temblando en cualquier situación, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido contra un buen rival.
Hoy es día de descanso en la primera plantilla blanquiazul. Mañana volverán a los entrenamientos preparando ese partido del próximo sábado, recuerden, 7 de la tarde en el Rodríguez López frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Por lo menos podemos contar que lo de Alex Bermejo, que en principio parecía algo más grave, al final quedó en una sobrecarga de los aductores, así que es de prever que pueda estar recuperado a lo largo de la semana el extremo blanquiazul. En fútbol hay que hablar también de una goleada histórica, la que protagonizó el Leicester en cancha del Southampton en la Premier League. Y en el equipo de Leicester, ya lo saben, un hombre, un tenerfeño, Ayose Pérez, con hat-trick en ese 0-9, nada menos, en la competición británica. Un Ayose que pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y que reconocía que, a pesar de que su compañero Vardy también marcó 3 goles, él se llevó el balón del partido.
Pues yo me aseguré de que cogía el balón del partido. Sí, es verdad que luego le dije a Vardy que buscase la forma de pedir otro balón, ¿no? Porque al final está merecido como el mío y los dos al final terminamos llevándonos un balón cada uno.
El fútbol femenino también nos ha dejado noticias este fin de semana. Aparte de la derrota del Granadilla de Gatesa, las palabras de José María García con los compañeros del Grupo Risa han traído cola. Y después vamos a hablar del asunto. Quédense con que esta mañana se confirma que la huelga en la competición profesional del fútbol femenino llega para la jornada del 16-17 de noviembre. Así que vamos a ver qué pasa con este asunto porque evidentemente está la cosa bastante revuelta. En baloncesto, por completar titulares del fin de semana, ya saben, anoche ante un casi lleno pabellón Santiago Martín de la Laguna, 7-8-7-9 se dio Iberostar Tenerife después de un gran último cuarto cuarto, pero falló la última bola. Marcelinho vuelta. Chus Vidorreta reconocía que el equipo estuvo muy cerca de ganar.
En el Carao Cruz final pues no hemos tenido fortuna y se nos ha escapado otra vez un partido ante un equipo de Euroliga en casa por muy poca diferencia. Y en este caso, pues bueno, teniendo el último ataque para ganar, ha sido una lástima que no hayamos podido anotarlo.
Mañana próximo envite, recuerden, 7:30 de la tarde, Pabellón Santiago Martín de la Laguna, en la Basketball Champions League, el equipo orinero recibe a los griegos del Pestere. Con todo el equipo al completo, con la realización técnica de Jorge Medina, aquí con José Miguel González pilotando nuestro sonido COPE, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este sábado vuelve el fútbol a COPE.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar de una vez por todas la mala racha, y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García, la narración de Juanjo Ramos y los comentarios de Blas Ramón Almenara.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpieza Hogar Canario,
Conteide,
Grupo Com Posterana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Y arrancamos con un Club Deportivo Tenerife 17º en la tabla clasificatoria, con 13 puntos, casi picando ya, como decía antes, este primer tercio de competición. Y sí que el proyecto de López Garay haya terminado de arrancar definitivamente, con numerosos altibajos, con esos traspiés en casa, los últimos, recuerden, tres derrotas y un empate, el último frente a Racing de Santander, a la espera de lo que ocurra el próximo sábado frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Equipo COPE, Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
El equipo que está descansando en el día de hoy, Cristian.
Exacto, día libre hoy, mañana vuelta al trabajo a partir de las 10 con una nueva sesión en el Mundialito, muy pendientes de los lesionados, porque después del partido ya sabes que Bermejo se tuvo que retirar en la primera parte, fue uno de los cambios, como bien decías antes, se ha quedado en un susto, simplemente es una sobrecarga en el aductor derecho, está pendiente de evolución, pero el parte médico también hablaba de Alex Muñoz, que ya te contaba yo en la previa de la semana pasada, que tenía un golpe en el tobillo y se resintió en el partido del fin de semana, y también pendientes de Borja Lasso, que también acabó con una sobrecarga en el glúteo mayor y está pendiente de evolución, así que mañana en ese entrenamiento, en la vuelta al trabajo del equipo, que ya entrenó nada más llegar a la isla, pues estaremos pendientes de estos tres futbolistas que llegan tocados o no para la cita del fin de semana.
¿Con qué cara, Juanjo, en la vuelta a casa de la primera de la expedición blanquiazul después de lo de Andúba?
Pues mira, dentro de la situación de la clasificación del Tenerife, de tranquilidad y de cierta satisfacción. No es que se conformen con el empate, no es que hayan apreciado una gran evolución en el juego, pero hay dos datos positivos. Uno, haber sumado en un campo complicado como el de Andúba, y otra, haber mantenido la portería cero, que se valoran en un Tenerife que sabe, son conscientes sus jugadores de que afrontan ahora un calendario complejo contra el Huesca, el Girona, el Cádiz, el Sporting, y que va a ser quizá más complicado sobre el papel puntuar, pero también que puede que estos equipos se le den mejor a las características, al juego del equipo blanquiazul. Por tanto, todas las miradas puestas en el próximo sábado, en ese partido contra el Huesca, y respecto a la figura del entrenador, insisto en que no hay debate. En este día, a esta hora, no hay debate, tranquilidad absoluta, confianza en que López Garay va a sacar adelante este proyecto y que en las próximas jornadas se va a ver una victoria que, como decía el propio técnico en la rueda de prensa, va a servir para despegar. Ojalá tenga razón.
La cosa es más periodística que otra cosa, porque después del partido se le volvió a preguntar a López Garay por el tema del crédito. Esto fue lo que dijo el técnico blanquiazul.
No es que sea un ataque de sinceridad que tuve, sino una verdad como un templo en esto del fútbol, ¿no? Los entrenadores tenemos un tiempo, pues bueno, a veces largo, otra vez es corto, otra vez es mediano para conseguir resultados. Yo soy consciente que los resultados que todos esperábamos no están llegando, pero las sensaciones del equipo son buenas. O sea, al final yo sé que me tengo que quedar con eso porque es lo que ahora mismo me está dando, y en el momento que consigamos una victoria, pues yo creo que el equipo va a despegar. Es la sensación que tengo y yo creo que muchos tenéis o tenemos, ¿no? Pero bueno, pero tiene que llegar, claro, es que tiene que llegar.
2:09 aquí en Tenerife, la península una hora más, lógicamente. Juan Carlos González, Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes a todos.
Visto lo visto y visto los resultados ayer, ¿qué sensación te deja el panorama clasificatorio y ese empate conseguido por el Tenerife?
a mí las sensaciones son siempre las mismas, o sea, no estoy mirando lo que hacen los demás, ni siquiera me planteo en lo que ha hecho el Tenerife hace dos meses, me planteo cómo está el equipo ahora mismo, y sinceramente yo no sé dónde ve Aritz López Garay que las sensaciones son buenas. Son buenas según para qué, si eres un equipo recién ascendido, que te conformas con acercarte a la permanencia poco a poco, pues yo te diría que ni por eso, pero bueno, no tendrías un nivel de exigencia como puede tener un equipo que lleva ya 9 años fuera de la primera división, que de esos 9 años se pasó 2 en segunda B, y que viene de unas temporadas entre medianías y esperpentos. Así que con todo lo que te estoy diciendo y les estoy comentando, pues me quedo con que o no ven de verdad lo que tienen delante, o sencillamente creen que los que estamos en peores condiciones de observar la realidad somos otros. Yo digo que este Tenerife, sí, yo digo que este Tenerife hace poco daño, muy poco daño, que todo su bagaje ofensivo se lo reservó para 3 partidos. Recuerden, el 3-2 frente al Numancia, el 1-4 frente al Lugo y el 0-4 frente al Albacete. Y desde luego, con la persistencia en semana tras semana, en los mismos errores, o sea, esta vez no hubo gol en algún error defensivo, pero yo no me quiero olvidar que hubo un par de pérdidas, esta vez de Aitor Sanz, si no siempre le toca a Alberto, en medio del dominio absoluto de la pelota por parte del Tenerife, que volvieron a demostrar que este Tenerife, cuando menos te lo esperas, se desconecta. Un equipo que con el 70% de la posesión apenas se hace ocasiones, y que al final ya entre el físico y el desgaste psicológico dejas que sea el Mirandés el que en el tramo final del partido te arrugue y no te marca porque nos salvó un palo y una parada de Ortola, pues la verdad, si es que nos quedamos con que eso son buenas sensaciones, yo honestamente tengo que decir que o entiendo un poco de esto, que es probable, o sencillamente no comulgo con las ruedas de molino que algunos me quieren hacer comulgar. 13 puntos en 13 jornadas es el equivalente a hacer 42 puntos, con 42 puntos bajas. Los números del Tenerife son de un equipo de descenso. Nos gusta verlo como lo veamos, si una semana estamos fuera y otra dentro. Y desde luego, me da igual ahora que juguemos contra el Huesca, contra el Cádiz o contra el Girona, pero ciertamente una cosa es que pongamos ahora sobre la mesa que a lo mejor son este tipo de partidos mejores para las características del equipo, pero yo, si les digo la verdad, prefiero jugar contra la Ponfe, prefiero jugar contra el Mirandés, prefiero jugar contra el Racing, que honestamente tienen menos nivel que lo que nos viene ahora, porque el Huesca tiene más plantilla que el Tenerife y lo normal es que no le ganes. Eso es lo normal. Ojalá que no pase nada normal el próximo sábado y seamos capaces de ganarle, porque a este Huesca también le han ganado varios equipos, no nos olvidemos.
¿Tú crees que hay tiempo para enderezar el rumbo, Suanca?
No, hombre, tiempo claro que hay, pero sin engañarnos, jugando todos a lo mismo.
Tiempo y capacidad, luego, entiendo, vamos.
No, pero tiempo, me has preguntado por el tiempo y yo te digo que sí. Tiempo hay. Y luego, la capacidad del equipo, hombre, no es para estar tan abajo en la clasificación. Otra cosa es que desarrolles esa capacidad, que tus jugadores estén al 100%, que por ejemplo tengas un jugador como Mieres que sale al campo y no se sabe muy bien qué es lo que aporta, bueno, sí se sabe, nada. Que tengas en el equipo a futbolistas que un día aparecen en la alineación y al otro día están en la grada, que tengas a un portero que de vez en cuando saca a relucir unos errores de bulto como Ortolá en Vallecas o en casa frente al Racing, que te estén costando muchos puntos, y desde luego que tengas la sensación una y otra vez que haces muy poquito daño, y una y otra vez también insistiendo en que de los 3, 4, 5 futbolistas que pueden marcar diferencias tipo Malvasi o Milla, fíjense la cantidad de minutos que se han quedado fuera del equipo. Claro que de vez en cuando hay que darles descanso, pero a veces no he entendido ninguno de esos descansos. Así que con todo sobre la mesa les tengo que decir que este Tenerife está donde debe estar. No es que tengamos buenas sensaciones o que queramos convencer al empedrado. La realidad es que el Tenerife está donde está porque su rendimiento es ese. Ha marcado bastantes goles, pero ha recibido un potosí. Y para una vez que no recibes goles, vuelves con lo de la famosa manta de Solari. La manta no te da para estirarte arriba. Y el único gol que consigues, en el único tiro a puerta en serio de todo el partido, resulta que, mala suerte, podía no haber sido, pero estabas en fuera de juego. Mala suerte, pero así es. Yo es que todavía estoy cabreado con el empate frente al Racing, que la verdad es que no entendí, ni soy capaz de entender por mucho que pase el tiempo. Esos dos puntos pueden ser fundamentales al final de la temporada y espero equivocarme.
Espero que te equivoques. Oye, aparte de este asunto, después vamos a hablar del tema, ¿qué reflexión haces un poco de toda la polémica que ha generado la entrevista del Grupo Risa con José María García y la posterior llamada anoche en el tertulión de la cadena COPE, del tiempo de juego de la cadena COPE?
A ver, José María García quiso decir una cosa y, como diríamos, pues se enredó. Lo que quiere decir es que posiblemente la Liga de Fútbol Femenino esté de alguna manera sobrealimentada por la necesidad que tenemos todos de tener otra gran competición. De ahí a lo que dijo o de lo que pretendió de decir y lo que resultó, claro, sí, es muy interesante, es muy tal. Sí, bueno, estamos viendo una y otra vez como cualquier comentario al final se tiñe de tintes distintos a lo que quiere decir, pues la verdad que no estuvo muy afortunado. Dicho esto, yo creo que una cosa es la intención y otra lo que salió. Polémica, bueno, polémica espero ya que vaya siendo reducida con el transcurso del tiempo. La Liga Femenina, la Liga Iberdrola, yo creo que tiene un recorrido amplísimo, muy, muy, muy grande, pero todavía están pañales y evidentemente a veces todos tenemos la necesidad de hacerla crecer. Y yo creo que lo que quería decir José María es eso precisamente, que está un poco ahora mismo por encima de lo que realmente representa a nivel de público y de presupuestos y demás, pero que yo estoy convencido que más tarde, más temprano, con el transcurso del tiempo, llegará. A mí sí que también, hablando de todo un poco, me gustaría en su momento poner sobre la mesa que en el tinerfeñismo en este momento también hay movimiento, como saben muchos de nuestros oyentes, sí. Y que hay un grupo que se está moviendo y que de momento, eso es lo que yo siempre he dicho, cuando alguien quiere alterar el estado de cosas, pues hay una cosa que se llama el capital del Club Deportivo Tenerife no es que sea la rebambaramba con las reducciones que ha habido y demás, pues es un capital para una gran fortuna asequible. Problemas que te lo vendan, pues de momento un grupo encabezado por Garrido está ya por encima del 6%, y eso significa que en la próxima Junta General de Accionistas pues ya veremos a otro grupo con voz y ya veremos si, bueno, y con voto, y ya veremos si con algún tipo de influencia. Mientras tanto, yo creo que los que mantienen la mayoría siguen gobernando esta nave, y yo lo que espero que acierten ya de una vez por todas en el capítulo deportivo, porque en el económico al menos se ha estabilizado bien el club, pero en el deportivo es que cuando no es Serrano es Moreno, pero no damos pie con bola, ¿qué quieren que les diga? Yo no puedo decir otra cosa porque es lo que veo.
Hay que recordar, Guillermo Suáncar, sí. Que ya con ese capital social que dice José Miguel Garrido que tiene, está en disposición de solicitar la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas o la inclusión de un punto en el orden del día de la próxima junta ordinaria para discutir, por ejemplo, el actual órgano rector del Club Deportivo Tenerife. Otra cosa son las posibilidades que tiene de sacar adelante esa votación, porque evidentemente el capital es el que es, como decía Suáncar, y lo tiene muy controlado ahora mismo a nivel de Concepción.
Bueno, muy controlado. Tú sabes que una cosa es el control y otro actual y otra cosa es el futuro. Yo espero estabilidad en el Club Deportivo Tenerife, obviamente, pero también digo que ya con un 6% cuando no sé exactamente lo que tiene Miguel Concepción, pero él personalmente, pero me parece que no llega al 20%, ya estaríamos hablando de un tercio de, y con que algunos de los que apoyan a Miguel Concepción peguen un bandazo, que yo eso lo he visto en la etapa de Javier Pérez, vete tú a saber lo que puede ocurrir. Pero insisto, lo que sí tengo claro es que al menos en el entorno del Club Deportivo Tenerife hay movimiento. A mí siempre me gustaría que el club se rija desde aquí, con gente desde aquí, pero también es verdad que la internacionalidad del capital, incluso dentro del mismo país, pues nos demuestra una y otra vez cómo se producen operaciones en otros clubes que desde luego están a la vista. Yo, en el caso del Club Deportivo Tenerife, siempre me quedaré con que la gestión económica ha sido muy bien llevada en estos últimos años, pero la gestión deportiva, después de alguna que otra temporada buena, pues la verdad es que no sé por qué diablo no acabamos de hacerla arrancar de verdad, por mucho que me digan que las sensaciones son buenas. Las sensaciones son buenas, hombre, en el puesto que está actualmente el Club Deportivo Tenerife, yo te diría que son mejores la de la Monferradina o la del Fuenlabrada, que son recién ascendidos.
Esa es la realidad. Suanca, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ya está por aquí Alberto Contreras. Alberto, buenas tardes.
Hola, Hierbo, buenas tardes.
Lorenzo Dorta, Loren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hacemos una primera pausa y con ellos, con Juanjo, con Cristian, que estamos en tertulia ya, de inmediato, venga.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de
aquí. Este domingo en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Athletic Club de Bilbao.
Las tinerfeñas necesitan una victoria y te lo contamos desde las 10:30 de la mañana en La Palmera con la narración de Berto Mata y los comentarios de Óscar Pérez.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Todos los años vuelve el buen tiempo en primavera. Las verbenas en verano, las reuniones de viejos amigos, las vacaciones en la playa. Pero lo mejor es que este año vuelve el McFlurry de filipinos blancos a McDonald's. Te lo ponemos muy dulce para que no te resistas. Disfrútalo ahora en todos tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y este partido va a empezar.
Seguimos en directo. Yo casi que empezaría por este tema que estábamos hablando con Suan Carrara, de los movimientos de José Miguel Garrido y Corvineno Clavijo, que es su hombre aquí en la isla. ¿Qué les parece todo esto? Venga, ¿quién quiere lanzarse?
Bueno, como arranco yo. Hombre, yo veo sano, ¿no?, que en una sociedad anónima deportiva pues haya otra opción, pero que sea otra opción sólida, no como lo que anteriormente vivimos y que yo viví en mis carnes también, ¿no?
Sí.
Aunque abandoné el barco, pero por lo menos ver que hay alguien que está decidido y que viene con dinero y está ya gastándose el dinero, pues por lo menos lo veo sano dentro de la vida social y accionarial del club. Luego, pues ya efectivamente, quien tenga el mayor grupo o el mayor número de acciones, pues será el que tenga el poder o la disponibilidad de seguir gobernando el Club Deportivo Tenerife. Pero por lo menos es sano, porque si accede por un lado, veremos caras nuevas o gente fresca, pero si no accede, a los que están actualmente también tienen que moverse para que se vea que siguen trabajando y que no se queda un poco ¿cómo diría yo? Que no se estancan en la gestión del club. Entonces yo veo que por lo menos eso da movimiento al Club Deportivo Tenerife.
Loren, ¿qué te parece todo
esto? Sí, yo estoy en la línea de Alberto, ¿no? Yo creo que siempre que aparezca una opción relevante, como en este caso parece, por el número de acciones que maneja, siempre es positivo. Esto es como cuando entran jugadores en una plantilla, que haya competitividad, eso hace que se pongan las pilas los actuales rectores del club, porque a veces no digo que estén acomodados, pero sí que tiendes a acomodarte si sabes que no hay nadie que te está pisando los talones, y en este caso, pues bueno, ya le ven las orejas al lobo y supongo que intentarán, si cabe, hacerlo aún mejor. Yo creo que siempre que venga gente nueva, que también pueda aportar nuevas ideas, aunque no terminen entrando porque a lo mejor las acciones no le dan, pero bueno, en las asambleas pueden aportar ideas nuevas, más allá de lo que motivan, a como decía antes, al actual rector, y yo creo que eso siempre es positivo, pero bueno, hay que ver si siguen adquiriendo acciones este nuevo grupo que ha aparecido, y si al final pues llegan a conseguir a desbancar a Miguel Concepción.
Hombre, ¿no? Yo lo que veo difícil es que alguno de los pilares que apoya Concepción, veo muy difícil que cambie de bando.
Está complicado, no. Está complicado porque Miguel Concepción tiene un 15% aproximadamente, en torno a un 10%, un poquito más. Entre Juan Pelayo y Amidachi estamos hablando ya de un 35% del accionariado controlado, como decía Swankar, teóricamente, claro, pero claro, controlado sí. Ahora mismo, y luego hay otro 10%, 10-12%, yo no sabría estimarlo porque lógicamente no tenemos los datos
de indeciso.
Exacto, no, de accionistas importantes, sí, que tienen un sí. Número importante de acciones que ahora mismo se las han dado en las recientes juntas de accionistas a Miguel Concepción también. Le han dado su respaldo al presidente, lo que acerca a Concepción al casi el 50% del accionariado del club. Luego hay un número importante de acciones que están atomizadas, que son de pequeños accionistas. No olvidemos que hay gente que ni compra y no las ha utilizado en
que ya ese vemos, momento. Porque ya vemos en qué quedó el intento en aquel caso de Pierre, ¿no? De intentar aglutinarlas, claro. Y mira que se hizo promoción de ello, que es claro. Muy complicado.
Y fue muy complicado. Muy complicado.
Entonces, saludando, dando la bienvenida, como Alberto y como Loren, y yo creo que como todos, a que haya voces distintas en el tinerfeñismo que puedan aportar otras propuestas, otras posturas, que también aprieten un poquito a los que están dentro, ¿no? Para que les hagan mejores, les exijan y demás. Creo que lo que va a ser más complicado es que logren darle la vuelta a esto, salvo que alguien del bloque de Miguel Concepción,
claro, ya lo apuntaba, cambie de tercio. Lo apuntaba Swankar antes, eso es una posibilidad y ya pasó, como él decía, sí. Con Javier Pérez. Yo eso no lo descarto, ¿eh?
No.
Yo no lo descarto que haya...
Yo creo que eso lo van a determinar los resultados, ¿no? Sí. Evidente que aquí hay un parón importante que ha sido también el cambio político en la isla, sí. Ahora la influencia es
totalmente
distinta,
de acuerdo,
¿no?
Claro.
Y los resultados son los que van a determinar la presión que pueda existir de distintos ámbitos hacia el actual Consejo de Administración para que dé un paso al costado, ¿no?
Y lo que conlleve eso en cuanto a presión social, luego, ¿no? Si al final ahora, la afición se levanta...
Es evidente que si tienes un equipo levanta. Peleando por el playoff, pues está claro que va a ser más complicado. Sí. Si tienes un equipo abajo metido...
Ahora, yo sí digo que la intención de Miguel Concepción no es ni mucho menos la de abandonar la nave. Yo me atrevería a decir que al menos hasta 2022, que hay una efeméride importante, sí. Y que a partir de ahí podríamos estar hablando de otras cosas, pero... A mí me parece que la intención del presidente, otra cosa que se vea obligado, que la presión pueda con ellos, que algún accionista importante cambie,
no es de los que... No, yo por lo que sí. Lo conozco también, no es de los que abandona el barco y le gusta...
Luego un apunte también importante, ¿no? Que ahora, a la opción de José Miguel Garrido, es que aparte de que ser un empresario que ya tiene experiencia en el mundo del fútbol, ya ha pasado por el Albacete y por el Castellón, y en el Albacete, por las referencias que me llegan, pues dentro de que no hay nadie que guste al 100% de la afición, pero sí que dejó más o menos un buen recuerdo.
Pero a mí ese es el dato que menos me gusta de la biografía de este hombre, Alberto, fíjate. O sea, esto que me voy al Albacete, después a Castellón, ahora pruebo un Tenerife. Parece como que están buscando insistentemente un juguete. No, y en pero esto intervienen mucho los sentimientos
y
también.
Otros intentos, Guillermo, que no salieron bien. En Huelva, en
Almería,
Córdoba,
también lo intentó.
A mí ese dato de su biografía no me gusta demasiado.
Pero sentimientos, Guillermo, sin una persona de aquí, pues tampoco las va a tener.
Claro,
¿no?
Sí, o sea, pero quiere decir, a ver.
Pero yo entiendo lo que quiere decir, Guillermo. Lo tenemos nosotros, así, ese sentimiento. Entonces, que nosotros tengamos un sentimiento hacia un club y pueda venir alguien.
Mira cómo están en Valencia, y Alberto sabe algo de eso. Mira cómo están en Valencia mirando todos los días a Singapur. Quiere decir. O sea,
hombre, lo que pasa que es que eso. Ahí hay también un.
Ese es un ejemplo extremo.
Pero
vale,
claro, pero... el gobernar un club a 20.000 kilómetros de distancia, claro, solo teniendo un interlocutor, claro, también chino, ¿sí?, que te diga solo una versión de las cosas y no recapitules, y no es que eso también tiene tela. Pero a ver, evidentemente, yo sí que lo que veo bien, entre comillas, oye, yo creo que siempre lo he dicho, al final. El deporte o el deporte en una sociedad anónima deportiva es como la política. Yo creo que nadie tiene que perpetuarse dentro de un club. Y lo que yo veo bien, oye, que tú llegas a un club, como hizo Garrido en Albacete, con sus luces y sus sombras. Yo en eso no voy a entrar. Pero que estés tus 4 o 5 años y luego te salgas, evidentemente. Has hecho una inversión, has comprado un número de acciones, y luego las revendes y por aquí llego y por aquí me voy.
Pero que salga, ¿y quién llega en ese momento? Yo creo que la preocupación no es que venga un propietario nuevo al Tenerife, se haga cargo de la entidad, tenga una gestión distinta, lo haga lo mejor posible, tenga éxito, ojalá.
Lo más importante es que traiga un capital.
Claro, el
que
problema
invertir en el club.
El problema es.
Repercuta en una mejor hizo, plantilla.
Claro, mi duda, primero, la primera duda es: ¿cuál es el proyecto? ¿No? Uh-huh. De la persona que quiere entrar al Tenerife. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué quiere hacer? ¿Ese proyecto tiene bases sólidas? ¿Tiene financiación? ¿Tiene un objetivo serio? ¿Tiene un equipo de colaboradores importante? Y luego, a partir de ahí, viene la segunda parte, que es: ¿esto es temporal o es para largo plazo? Si es temporal, ¿qué garantías tenemos los accionistas minoritarios del Tenerife de que el club, posteriormente, después de su salida, se va a quedar aquí? ¿O se va a quedar en manos de alguien fiable, de alguien que no sea, como decía antes Guillermo, un disparo al aire en cuanto a que no sabemos quién manda, claro, cómo manda y demás? O sea, a mí, si viene un señor...
Hay que tener muy claro el proyecto deportivo, claro, el proyecto económico...
Eso está por presentar, evidentemente tendrá que presentar algo.
En el caso de Peter Lim, a mí, por ejemplo, es que me da la sensación que el Valencia es un 1% de sus ocupaciones.
Exacto.
Claro. Sí. Ahora, si viene alguien que realmente... iba a decir quiera el Tenerife, pero bueno, yo dejo los sentimientos a un lado, porque evidentemente si no es una persona de aquí, tampoco se va a enamorar así porque así de un club, pero que si es una persona que se va a volcar, que se va a volcar en el club,
en teoría es Coqui Clavijo, la mano derecha, que va a dedicarse
en cuerpo y alma al club, porque está decidido a ponerlo donde todos queremos que esté, que es en la máxima categoría. Pues entonces eso tiene buena pinta, pero que al final volverán otra vez los resultados a mandar.
Bueno, no se puede controlar. Lo dejamos aquí, que tenemos varios temas hoy. Lo deportivo, 13 puntos en 13 partidos, proyección de 42. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Cómo lo ven?
Hombre, una cosa es... Si preguntas qué puede pasar, pues no lo sabemos.
Saca la bola, Lore.
Claro, si tú me dices qué deseo, pues evidentemente que salga rápidamente de esta situación. Y si me dices qué es lo que creo, pues bueno, pues tengo la cabeza llena de dudas, porque la trayectoria del equipo, si hacemos una visión global de la actual situación, evidentemente si nos ceñimos a la clasificación es para deprimirnos, porque estamos con los mismos puntos que los equipos ya que ocupan puestos de descenso. Pero si hoy es lunes, venimos de un partido, si me preguntas concretamente sobre las sensaciones que a mí me han dejado este último partido, pues no han sido tan malas. Yo digo por empezar, sí, por algo positivo y por ser un poco optimista, que ya llevamos tantas semanas negativas, ¿no? Yo el primero, porque el Tenerife no nos ha dado muestras o no nos ha intentado mejorar esas sensaciones que nosotros tenemos, ¿no? En este partido yo vi un Tenerife decente, jugando fuera de casa. Ya vamos primero al resultado, yo creo que un empate fuera de casa no encaja, yo creo que es positivo. Es verdad que si te quedas con el sabor de boca final del partido, pues ya no es tan positivo, porque bueno, ahí estuvo achuchando, como creo que fue Suárez que lo decía también, estuvimos a punto de encajar algún gol, pero en la mayor parte del encuentro yo creo que el Tenerife controló el partido, generó ocasiones, y bueno, sus delanteros siguen con la pólvora mojada, y yo creo que ese fue el principal pecado del Tenerife en un partido que, repito, a mí no me dejó tan malas sensaciones como la ha podido dejar a otros.
Yo tengo la sensación de que el Tenerife, salvo en dos partidos, el de Ponferrada y quizás el de la Extremadura aquí en el Rodríguez López, en el resto de partidos, para mí el Tenerife ha sido mejor que su rival en la gran mayoría de minutos. Eso me tranquiliza por un lado, pero me preocupa por otro, que siendo tan superior o siendo mejor que tu rival, tengas 13 puntos. Eso es lo que más me deja a mí, lo analiza y dice, ¿pero por qué? Si estás haciendo muchas cosas bien como para ganar, no lo estás haciendo. Cuando pases el momento malo de que no haces tantas cosas bien, vas a sumar menos todavía. Entonces, me deja tranquilo eso por un lado, que en los 13 partidos que llevamos, en 11 el Tenerife ha sido mejor que sus rivales. Entonces, yo creo que el Tenerife va a salir de ahí tarde o temprano. Va a encadenar uno o dos resultados positivos y va a tirar hacia arriba. Pero claro, la duda está en, y si no es suficiente con ser mejor que el rival para sacar puntos adelante, ¿qué hacemos? Eso es lo que a mí me tiene con esa duda, pero yo insisto, a mí el Tenerife el otro día 80 minutos me gustó, me pareció mucho mejor que el Mirandés, Pero claro, los últimos 10, últimos 5 estuvo a punto de perderlo. 5 minutos malos te pueden costar un partido. El Tenerife con 80 buenos no es capaz de sacarlos adelante. Entonces ahí donde yo tengo la duda existencial, por decirlo de alguna manera.
Hablando de sensaciones que lo hacían Loren y Cristian, las mías no fueron malas del todo, pero me pareció insuficiente el partido. Creo que el Tenerife tenía que haber hecho un poquito más para llevarse los 3 puntos, que realmente no los mereció. Esto no es un combate de boxeo, que acaban los asaltos y entonces los jueces dicen, bueno, pues a los puntos fue mejor este o mejor el otro.
Tampoco mereció perder.
Pero no, o sea, quiero decir...
No, porque tampoco hubo rival de entre
no,
bueno,
claro, o sea, claro. No es que el rival... No es que
el rival demostrara un nivel excelente.
Yo creo que el empate fue el resultado justo.
Sí, exactamente.
Y probablemente a cero, claro, ¿no? Uh-huh. Aunque las ocasiones finales del Mirandés fueran claras. Entonces, ¿con qué me puedo quedar? Primero, con que este empate seguramente lo valoraríamos de otra forma, con una puntuación distinta. Pero como es la que es, como el Tenerife estaba en puesto de descenso, como lleva ahora ya 5 jornadas sin ganar, pues lógicamente vas a Anduba y empatas a 0 y piensas que es el cuarto recién ascendido con el que te enfrentas y que no lo has ganado ninguno, y te quedas...
Habíamos bajado un poquito el listón de exigencia después de donde veníamos, ¿no?
Pero, por otro lado, yo le pedía 2 cosas al entrenador del Tenerife hace un par de semanas. La primera era que estabilizara el 11, el equipo, que fuera identificable la alineación titular del Tenerife. Y creo que eso ya lo ha hecho. Creo que eso ya lo ha conseguido. Ha elegido y ha repetido en Miranda. Y me parece que va a tener continuidad.
Más de medio campo hacia adelante que la línea de 4 atrás, yo creo. Ahí todavía...
Sí, bueno, pero
yo creo que también. No,
está bastante clara. Está bastante clara.
Yo creo que va a apostar por Sipsi, sí, y por Alex Muñoz. Yo creo que más o menos está. Ahora viene el problema de Alex Bermejo, si llega o no llega, que espero que sí. Y Borja Lasso, que yo creo que también. Si es así, seguramente repetirá el 11 de esta semana, salvo Aitor, que de manera obligada por sanción se va a quedar fuera. Y me falta la segunda parte, en cuanto a lo que puede añadir un entrenador desde fuera, que es la gestión de los cambios. Yo creo que eso es lo más criticable, a mi juicio, del partido de Anduba y de los anteriores. Todavía no le he visto un movimiento a López Garay desde el banquillo que haya mejorado de manera ostensible a su equipo o que le haya servido para mejorar el resultado de un partido.
Es que en la elección del futbolista, cuando tienes que hacer un cambio obligado, lo que te tienes que intentar preocupar es intentar cambiar lo menos posible si te está yendo bien. Sí. Y el Tenerife estaba funcionando bien. Sí. ¿Qué pasa? Que decide meter a Mieres para cambiar a Malvasi de puesto y para cambiar también a su vez a Nahuel de puesto. Entonces estás tocando dos piezas que estaban funcionando en el sitio que estaban, claro.
Sí, pero el cambio fue el de Lasso por un Dabarrena, que decir, ahí es cuando el equipo se echa atrás.
Ese también es lógico. Ese lo entiendo más.
A partir de ese momento el equipo se cae.
Ese lo entiendo más, sobre todo porque Lasso pide el cambio.
No comparto ninguno de los dos.
Lasso pide el cambio y, claro, tú estás pensando en, ¿y si lo pierdo ahora? No, ahí lo veo, no pierdas en los últimos 5 lo que has ganado en 80.
Ahí te entra el miedo, claro, que no tendrías si los resultados anteriores hubieran sido otros.
Exacto.
En los que seguramente tú lo que hubieras hecho es hacer un cambio arriesgado para intentar ganarlo, porque como tienes una puntuación aceptable y lo que quieres es meterte más arriba. Claro. Pero claro, el otro día, en el minuto 80, después de 4 partidos sin ganar, después de no haber conseguido marcar ese 0-1, te entra el temblique.
Les tengo que parar porque son las 2:37, tengo que hacer una pausa publicitaria y seguimos en directo, venga.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Este sábado vuelve el fútbol a COPE.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar de una vez por todas la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García, la narración de Juanjo Ramos y los comentarios de Blas Ramón Almenara.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Posterana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica hasta Coronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Este domingo en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Athletic Club de Bilbao.
Las tinerfeñas necesitan una victoria y te lo contamos desde las 10:30 de la mañana en La Palmera con la narración de Berto Mata y los comentarios de Óscar Pérez.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur y en copecanarias.com.
Deportes Cope Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en Cope.
¿Piensas renovar tu baño? Visita Hidráulica. En Hidráulica vas a encontrar precios competitivos y grandes ofertas. Hidráulica, donde renovar tu baño está al alcance de todos. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel Oadeje o entra en hidráulica.com.
Seguimos en directo, son las 3:20. Lo comentaba yo con Suárez al principio. Quiero que escuchen lo que dijo el sábado por la noche con los compañeros de Grupo Risa. José María García, a cuenta del fútbol femenino. Vamos a escucharlo.
Solo es más promiso que eso, un partido de fútbol femenino.
¿Ah, sí? Sí. O sea, vas contracorriente. Ahora todo el mundo está diciendo el fútbol femenino.
Si es que eso fue, el fútbol femenino es mentira. Primero, ¿qué porcentaje de jugadoras de primera división llegan desde el córner a la portería? Y segundo, no tienen fuerza. Y esto del machismo y el feminismo y demás, es que es algo que es un disparate. Mira, el número 50 del tenis mundial dejaría en 6-0, 6-0 a la número 1. Los juveniles del Atlético de Madrid, dicho por un alto ejecutivo del club, le ganaría en 10-0 al primer equipo. Y luego están rodeando de una historia. Es que han metido 70.000 espectadores en el Wanda. Sí, 70.000 invitaciones. Y al domingo siguiente, al Atlético lo fueron a ver 1.200.
Bueno, esto fue lo que dijo el sábado por la noche con el Grupo Risa. El domingo empiezan las reacciones y los compañeros de Tiempo de Juego por la noche hablan con él. De hecho, él se pone en contacto con el tertulión de la cadena COPE y rectifica. Escuchen.
Es posible que yo tenga parte de culpa, y pido perdón a las chicas, por no razonar suficientemente el comentario que he hecho y que sigo manteniendo. El fútbol femenino es mentira en su organización. En su organización. Yo acepto, admiro el fútbol femenino. No me acaba de convencer porque yo creo que han empezado la casa por el tejado. Que para lanzar el fútbol femenino tenía que haber pasado unos años trabajando en las canteras, haciendo, formando a las chicas, etcétera, etcétera. Y segundo, el gravísimo error de las chicas es que se han creído esa mentira. Estamos al borde de una huelga del fútbol femenino por unos derechos. Yo he sido creador y fundador de la AFE. Por lo tanto, yo estaré siempre con los deportistas y las deportistas.
Bueno, yo no sé qué opina de esto Laura Castro, que hasta hace nada ha sido el presidente de la Asociación del Deporte Femenino, ahora es directora insular de deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo.
¿Qué te parecen estas manifestaciones de José María García?
Bueno, creo que son manifestaciones que ya se han producido a lo largo de los últimos años en otros foros y por otras personas, van en la línea de esas barreras sociales y culturales que todavía quedan por corregir, pero pues sin duda creo que benefician porque generan debate y reflexión y por supuesto que se ven los avances. Creo que toda la comunidad del fútbol se ha manifestado y sin duda creo que este tipo de situaciones lo que nos hacen es reflexionar sobre el papel de la mujer en este caso en el fútbol y que se va avanzando y que todas aquellas barreras que aún quedan pues se irán eliminando poco a poco. De hecho, en este Cabildo Insular de Tenerife ahora mismo gestionan el deporte de tres mujeres y eso es sintomático de que la mujer en el deporte va avanzando, con lo cual creo que no hay que darle
mayor... O sea, que tú le ves un lado bueno, digamos, a todo esto.
Sin duda, este tipo de polémicas o debates sirven para ver el estado social sobre los temas y lo cierto es que muchas personas se han posicionado a favor de las futbolistas y de, digamos, en contra de esas declaraciones, ¿no? O sea, que yo creo que sirven para consolidar el papel de la mujer en este caso en el fútbol y sobre todo para que sigamos trabajando para eliminar esas desigualdades.
Nos está escuchando también Natalia Ramos, que es jugadora de Granadilla. Que te sea. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué te parecen estas palabras de un tótem periodístico como José María García, Natalia?
Bueno, pues yo creo que poco tengo que añadir ya a lo que ha dicho Laura Castro. Yo creo que ella bien claro lo ha dicho. Sí, es verdad que he estado un poco al día de lo que ha ocurrido, pero está claro que evidentemente yo estoy centrada en las cosas que uno tiene, el entrenar, el estudiar, y yo creo que con eso ya tengo suficiente como para estar preocupándome por cosas externas.
¿Pero hay que romper todavía mentalidades en el día a día, Natalia?
Bueno, sinceramente, yo pienso que el fútbol femenino cada día está avanzando más, cada vez se valora mucho más a la mujer en sí, no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte. Yo creo que eso quiere decir que algo bueno estamos haciendo y yo creo que muchísimas cosas buenas estamos haciendo hoy en día en esta sociedad y yo confío que el día de mañana esto siga creciendo, siga avanzando y podamos verlo como algo natural.
Muy bien. Natalia, gracias.
Bueno, gracias. Un saludo.
Laura, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Abrazo. ¿Qué les parece todo este tema?
Mira, bueno, es que mira, todos nos hemos quedado callados, yo creo, porque sí. Claro, a la hora de hablar de estas cosas hay que tener mucho cuidado por las susceptibilidades que se han creado con un poco lo que hablaba Laura, ¿no? Del machismo, el feminismo. Yo creo que hablando con respeto, yo creo que no hay ningún problema, cada uno puede decir sus ideas, ¿no? Yo estoy con que evidentemente se fomente el deporte femenino porque es verdad que ha estado maltratado hasta ahora. Pero luego entramos en otro campo que es en el de si el deporte femenino genera y qué disciplina también, ¿no? Y luego los gustos de cada uno. Si es lo suficientemente atractivo, si genera las ganancias que genera, por ejemplo, en el caso del fútbol, el fútbol masculino, ¿no? Ya hemos oído a personajes del deporte manifestarse al respecto. Que
eso evidente que no, que nunca va a llegar en ese aspecto.
Lo han malinterpretado como a Nadal. Y yo soy, pero yo es que no hablo de mujeres y de hombres. Yo hablo de personas. Entonces, no genera lo mismo Messi que, con todos mis respetos, Suso o Alberto o Alex Muñoz. No generan lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que ir a los medidores, en este caso, pues bueno, las televisiones que están ofreciendo partidos femeninos, pues cuál es el share que tiene el fútbol femenino, sin que ello, que a lo mejor evidentemente es menor que el del el masculino, pero sin que ello implique que uno quiera que no se fomente el deporte femenino, ¿no?
Les ruego que seamos un poquito más breves, que nos va a esperar ahora aquí este Marrero, que tenemos que hablar de la Fundación.
Es que esto es muy complicado de explicar, ¿eh? Muy complicado de explicar.
Que respetando al ídolo García, yo su explicación no me la termino de creer. Porque si escuchamos la primera parte, no está hablando de la organización, es verdad que después lo dice, pero vale, ahí te puedes explicar de mejor forma, pero lo del córner es muy claro, ¿eh? En lo del córner es muy claro. En cuanto a la fuerza de las jugadoras, es muy claro. Eso no tiene explicación. Eso lo dice porque lo piensa.
lo de la organización, vale, si se habrá explicado
un
mal.
Un juvenil
eso,
jugara con un
claro,
equipo que le jugara
en lo de la organización, metía, lo de la organización, vale, se pudo explicar mal y después rectifica, pero en lo que dice de las chicas, de que la mayoría de las chicas no,
que
no llegan.
El juvenil del Tenerife, por ejemplo, le ganaría.
El Granadilla sí. Jugó en pretemporada contra el Cadete.
Exacto,
de Sobradillo, el Cadete de Sobradillo ganó 0-2.
Yo he sido entrenador, o sea, de fútbol femenino y se equipara un equipo top femenino a un infantil preferente, a un cadete.
Pero es que para mí eso no es importante. Claro, no, sinceramente. Para mí eso no es importante. El fútbol femenino tiene su encanto, que no tiene por qué tener los mismos.
Ser lo mismo, claro.
Valorarlo por los mismos parámetros que el masculino.
Yo no he visto muchos partidos, pero las jugadoras sí llegan en un córner a un segundo palo y a un punto de penalti.
Eso es lo que para mí es lo que más se equivoca. Pero, bueno, pero lo de la organización, vale, te explicaste mal, pero en esas cosas,
pero
chicos,
que tampoco hay que ceñirse a
mí,
eso,
¿no? A mí me parece segundos, muy rápido. A mí me parece que si nos quedamos con el titular, podemos criticar a José María García y llevarnos el aplauso fácil. ¿El fútbol femenino es una mentira? No, no es una mentira. Se equivoca si dice eso José María García.
Es una realidad.
Pero los razonamientos que da luego tienen cierta lógica. Estamos hablando de una liga que los derechos de televisión no se sabe quién los tiene, que a una semana de empezar no sabíamos si lo manejaba la Liga o la Federación Española, que ahora mismo no tiene convenio colectivo, que se expone a una huelga a partir del día 16 de noviembre, y una liga a la que la afluencia de espectadores habitual no supera de media los 2.000 espectadores.
Eso es una realidad.
Y estamos hablando de los equipos en los que
por más
hay
que,
mayor
sobre
todo
que en San Mamés metamos de vez en cuando 45.000
y sobre todo porque
hay algunos de segunda división en los que van 2.000 también.
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué
quiere decir eso? Que hay un recorrido largo que tenemos que empujar todos, que tenemos que apoyar todos, que tenemos que ser todos conscientes de la importancia que tiene apoyar el fútbol femenino, claro, y estar detrás del fútbol femenino, pero también es verdad que es ahora mismo un globo hinchado.
Venga, que nos espera Cristo Marrero, mínima pausita publicitaria y estamos con él.
Para el salón o la cocina, para la fachada o la azotea, para tus muebles de interior o exterior. Si quieres pintura, ven a Sagrera Canarias. Tenemos la mayor variedad y el asesoramiento profesional que necesitas. Sagrera Canarias, todo en pintura.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido. ¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato.
En Taco San Miguel Adeje
y San Jerónimo
en Los Rotados.
Este domingo en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Athletic Club de Bilbao.
Las tinerfeñas necesitan una victoria y te lo contamos desde las 10:30 de la mañana en La Palmera con la narración de Berto Mata y los comentarios de Óscar Pérez.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur, y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Seguimos hablando aquí durante la publicidad de fútbol femenino, pero vamos a acercarnos un poquito a la cantera del Club Deportivo Tenerife. Ha regresado esta temporada después de acompañar a Luis César San Pedro en el primer equipo del Tenerife al juvenil, Cristo Marrero. Don Cristo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes.
¿Cómo estamos, amigo?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo ha comenzado esta temporada en el juvenil del Club Deportivo Tenerife, Cristo?
Bueno, la verdad que después de un año en lo que la competición se refiere, que fuimos campeón y demás, es cierto que no hemos empezado muy bien, pero bueno, en ese sentido estoy contento porque creo que el equipo ha ido a más, está compitiendo bien. Es cierto que hemos perdido dos partidos, pero bueno, ahora que contento con el grupo que tenemos esta temporada en nuestro juvenil A, y bueno, ahí somos capaces de igualar lo de la temporada pasada y si no competirles el año a la Unión Deportiva Las Palmas
De momento segundo, José, ¿no? A seis, creo que están de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, ahora mismo estamos a seis puntos. Ellos solo han empatado un partido en el campo de la Codetti. Nosotros hemos cedido dos derrotas y un empate. Pero bueno, todavía queda muchísimo, quedan los enfrentamientos directos y bueno, la verdad que este año está súper igualada porque cualquiera con cualquier equipo te puedes dejar puntos y bueno, creo que hace que la temporada va a ser bonita para todos, no los últimos años, que al final tanto la Unión Deportiva como nosotros hemos sacado cerca de 30 puntos al tercer clasificado. Yo creo que este año no se va a dar el caso, que va a estar súper igualado, que hay tres o cuatro equipos que están muy bien y estoy convencido que nos van a competir esas posiciones altas hasta final de temporada.
Cristo, ¿qué tal? Buenas tardes. Inesperadas, entre comillas, pues, lo estás comentando ahora, la igualdad que hay este año en la división de honor de juveniles, pero la primera derrota frente al Juventud de Laguna y la segunda más aún en casa frente al Huracán, ¿no? Un poco sorprendente.
Sí, bueno, pero si lo miramos en los últimos años, no sé, es cierto que yo desde que estoy al frente de la División de Honor es el primer partido que pierdo en casa, después de 34 partidos, que son muchísimos partidos, con muchísimos equipos que cada año están más reforzados, una categoría súper igualada, y es cierto que bueno, se perdió, pero se perdió jugando a fútbol. Creo que al final puede pasar y nos ganaron, ellos tuvieron sus dos ocasiones, las metieron, nosotros tuvimos las nuestras y no las metimos. Bueno, felicitar al Huracán, en su día con el Juventud Laguna igual, nos llega la primera vez, no hace gol, nosotros tuvimos un penalti, tuvimos 6-7 ocasiones para hacer gol, y bueno, al final esto es fútbol y es cierto que no hemos empezado del todo como nosotros hemos querido, pero bueno, yo creo que esto sí va más a lo que es lo normal. Puedas perder en cualquier campo, lo que no era normal era lo que estaba sucediendo en las últimas temporadas. Hace dos años nosotros perdimos solo un partido y empatamos dos, el año pasado solo perdimos un partido y empatamos cuatro. Creo que eso no es lo real de esta categoría. Yo creo que lo más real es esta. Yo creo que al final tanto la Unión Deportiva como nosotros nos vamos a dejar puntos en los distintos campos. Va a estar muchísimo más igualado y más competida lo que es la división de honor.
A mí me dijo Cristo Marrero la temporada pasada, a estas alturas de liga, con una desventaja con respecto a la Unión Deportiva Las Palmas, que había liga, que tranquilos, que había liga. Le vuelvo a preguntar lo mismo que hace un año.
Estoy convencido de que sí, estoy convencidísimo. Al final el equipo va a ir a más. Estoy súper contento porque es cierto que hemos perdido dos partidos, pero si pues, estuvieron, no sé si vieron los partidos, pero bueno, yo que estuve presente te lo puedo decir, son partidos que al final, accidente del fútbol, que puede pasar, que tal vez me vuelva a pasar este viernes con el Ofra, pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con lo que vimos. El equipo creo que cree en lo que trabaja diariamente, un equipo la verdad que muy ilusionante, con jugadores de muchísima muchísima calidad. Yo estoy convencido que al final vamos a intentar competirle a la Unión Deportiva como lo hemos hecho durante estos últimos años.
Más que con la respuesta en sí, me quedo con tu sonrisa inicial, Cristo. Yo creo que eso denota que crees en lo que estás diciendo, francamente.
Claro, pues es que si no te mentiría, porque al final yo los veo diariamente, es el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos, y estoy convencido que al final vamos a competir. Si sigue en la división de honor, la Unión Deportiva, todos los partidos que ha ganado tres o cuatro por la mínima, en los que ha ganado 2-0 o 3-0, el segundo gol ya lo hace después del descuento. Ya te digo, este año está bonita, en cualquier campo te puedes dejar puntos y bueno, en eso la verdad que estoy contento y muy ilusionado, a pesar de la desventaja que llevamos de 6 puntos, que para mí es, bueno, al final no deja de ser la competición en sí, pero bueno, estoy convencido que quedan muchísimas jornadas, no sé si son 22 o 21, estamos en la octava jornada, quedan muchísimas jornadas, quedan los duelos, nosotros tenemos que ir allá primero, bueno, al final lo vamos a competir, estoy convencido.
Hay tiempo, Cristo, hay tiempo.
Sí.
Bueno, pues nos alegramos que, o esperamos en este caso, que las cosas vayan un poquito mejor en las próximas semanas. Cristo Marrero, un abrazo fuerte, amigo.
Guillermo, muchísimas gracias por la llamada, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. Abrazo, hasta luego.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Llegamos a las ¿Ibas a decir algo?
Sí, me he quedado con ganas de hablar de fútbol hoy, ¿eh? Hemos hablado poquito.
Hemos hablado, hombre, sí, de Coqui Clavijo. De...
Sí, por eso, hemos hablado poco de fútbol hoy.
¿Tú querías hablar
sí,
más de?
Sí, sí, yo
¿de por qué el equipo no carbura?
Yo venía con la escopeta cargada hoy.
Bueno, bueno,
con
las pues nada, mañana. Bueno,
tengo semana por delante.
Tranquilo, mañana nos sentamos con Juanjo ahí y lo hablamos tranquilamente. Y si queréis, invitamos a Loren otra vez, Alberto. Yo no tengo.
No estaría mal, no estaría mal.
No tengo ningún problema. Bueno, llegamos a las 3 en punto de la tarde. Se quedan ahora con la tarde en COPE, claro que sí, con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. El deporte vuelve esta tarde en tiempo de la linterna. Y nosotros mañana, como siempre, si ustedes quieren, a partir de las 2 de la tarde estamos en directo con todo el equipo de Deportes COPE. Sean felices, buenas tardes.